Estás escuchando el podcast de Real Estate Hecho Fácil, un programa para inversionistas en bienes raíces. Si quieres un trabajo que no te esclavice, que ayude a muchas personas y que te haga buen dinero, invertir en real estate es una buena industria. Lo mejor de todo es que todos pueden aprender. Este es el show donde te explicamos cómo hacerlo. Bienvenidos a otro episodio de Real Estate Hecho Fácil, este podcast que tenemos toda la semana y un podcast al que los miembros de Real Estate Hecho Fácil tienen acceso a verlo en vivo y tienen una oportunidad de hacer un Q&A, hacer preguntas acerca de diferentes situaciones que estén pasando. Así que si a ti te interesaría ser parte de la membresía de Real Estate Hecho Fácil, es muy fácil. Vas a nuestra página web, realestatehechofacil.com, y puedes hacerte miembro y tienes acceso a la membresía. La membresía incluye un grupo privado de Facebook, incluye esos Q&As cada semana, incluye cursos que nosotros tenemos en nuestra plataforma y tenemos y incluye acceso a cursos que vamos a tener en el futuro. Tú siempre simplemente puedes accesar esos cursos. Y si no vives en el área que nosotros estamos de Dallas Fort Worth, si eres miembro, tú tienes acceso a las repeticiones de esos cursos porque todos los cursos nosotros los guardamos. Así que le damos la bienvenida a los miembros que van a estar conectados aquí. Y le damos la bienvenida a todos los que nos están viendo en YouTube o en cualquier otra plataforma de podcast. Qué bueno tenerlos semana con semana. Hoy estoy con Marlon. Marlon, ¿cómo estás? ¿Por qué estás en tu casa? Contanos un poquito qué semana has tenido.
Sí, bueno, gracias Samuel, gracias por la bienvenida. Bienvenido a cada uno de los que están conectados, los que nos están viendo a través de la plataforma de TikTok, de YouTube, de Facebook. Ha sido una semana bien ajetreada, Samuel. Estuvimos de viaje y el sábado nos dimos cuenta que una de las tuberías que alimenta el agua caliente a la casa se reventó. No sé si se reventó, pero empezó a filtrar agua en dos de los cuartos de la casa.
Wow.
Y mirábamos agua por el garaje. No mucha agua, pero como muchos saben, cuando hay agua ininterrumpida hace grandes daños. Así que el sábado nos pusimos en contacto con nuestro corredor de seguros, nuestro agente de seguros, y el domingo ya coordinamos que viniera la compañía a hacer remediación de los daños de agua. No hubieron muchos daños de agua, pero sí tuvieron que remover todos los muebles, llevarlos a un storage, poner todo lo que son aire en pequeños en cajas que las tenemos acá, y levantaron todo lo que es las láminas, y tenemos ahorita de esas máquinas que secan y que sustraen el aire del ambiente, y podemos ver cómo está goteando el agua en esas tuberías, en esas mangueras que tienen esas máquinas.
Sí.
O sea que todavía tenemos agua.
Wow. Pero bueno, vas a salir de esta. Gracias a Dios por los seguros. Antes de comenzar, el viernes, el sábado 19 de febrero, tenemos una clase a la cual los miembros de Real Estate Hecho Fácil tienen acceso directo. Pero si no eres miembro de Real Estate Hecho Fácil, puedes pagar y atender a la clase. Es una clase de Cost Segregation Studies. Cost Segregation Studies es básicamente una forma de ahorrar impuestos si has comprado o si compras o si tienes pensado en comprar una propiedad de inversión. Así que si te gusta pagar muchos taxes, no vengas a la clase. Pero no conozco a nadie que le guste pagar muchos taxes. Si quieres ahorrarte en taxes y quieres saber cómo real estate, una inversión de real estate te puede ayudar a ahorrarte taxes, esa clase es para ti. La íbamos a tener el fin de semana pasado, pero en Texas simplemente las condiciones del clima no estaban listas. Gente me estaba llamando que no iba a poder llegar y últimamente todavía había hielo en las carreteras. Entonces tuvimos que mover la clase, pero eso es mejor porque así le da más oportunidad a la gente que pueda atender a la clase. Pero es el sábado 19 de febrero. Se pueden registrar en nuestra página web, realserechofacil.com. Hay un enlace que dice regístrate de una clase y puedes ahí registrarte a la clase de Cost Segregation Studies. Marlon, hoy vamos a hablar con los miembros y con las personas que nos están escuchando cómo nosotros podemos ser competitivos cuando hay empresas grandísimas. Hay corporaciones inmensas que están haciendo lo mismo que nosotros hacemos. Entonces, cuando tú vienes empezando, tú te puedes sentir un poco asustado porque vas a decir, ¿cómo yo le voy a hacer competencia a una de esas grandes empresas que tienen millones de dólares para hacer marketing y comprar casas? Y yo vengo empezando, ¿será que es posible para mí? Así que eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Pero a mí me gustaría empezar haciéndote una pregunta, Marlon. Cuando vos empezaste, ¿se te cruzó eso por la cabeza de cómo voy a competir yo con estas grandes empresas? Y probablemente no corporaciones, pero empresas ya establecidas. ¿O simplemente fue algo que no se te cruzó por la mente?
Se me cruzó por la mente el hecho de que me gustaba lo que estas grandes compañías estaban haciendo.
Ajá.
Tienen mucho dinero para las estrategias que ellos utilizan. Hay compañías, conozco gente que no está dentro de esos atmósferas de grandeza, que invierte 30, 40 mil dólares al mes en el marketing.
Correcto.
Que hacen ellos. Cuando nosotros miramos estas compañías, no nos tenemos que sentir como intimidados. Eso es lo primero que yo le puedo decir a la gente. No te sientas intimidado, porque miras que estas grandes compañías están captando el mercado que tú quieres. No, tienes que ver qué cosas positivas tengo yo en contra de esas compañías. Uh-huh. No me sentí intimidado, me sentí más bien motivado.
Okay.
A poder hacer lo que estamos haciendo hoy contigo y los otros que son parte del equipo, porque hay parte del mercado que no está siendo atendido, Samuel.
Okay.
Nosotros hemos tenido clientes que nos han vendido sus casas en el aspecto de wholesaling o las otras estrategias que nosotros usamos, porque estos clientes sí se han sentido intimidados de tratar con estas grandes compañías.
Uh-huh.
Recuerda, estas grandes compañías son grandes porque tienen un sistema. Pero a veces el sistema no permite el poder interactuar, el poder crear una relación con las personas las cuales quieren vender su casa.
Sí.
Entonces, creo que tenemos que verlo como una ventaja y tenemos que explotar esa ventaja.
¿Cuáles crees vos que son esas ventajas, así hablando más específicamente? Una de ellas es que muchas personas, como son sistemas, son bien inflexibles, ¿no? Y nosotros tenemos la oportunidad de ser flexibles. Pero, ¿cuáles son algunas de esas ventajas de que alguien que viene empezando puede explotar para competir con Open Door o con Zillow o We Buy Houses, We Buy Ugly Houses? ¿Cuáles son algunas de esas ventajas competitivas que puede tener alguien así?
Sí, cuando esas grandes compañías están aproximándote a ti y te están haciendo una oferta, ellos van directamente al grano. Este es mi negocio, te quiero comprar la casa y este es el precio que te doy.
Right.
Una de las ventajas que nosotros tenemos es que podemos crear un rapid report y ver por qué esa persona está vendiendo su casa. Ver de qué forma nosotros le podemos ayudar. Porque no solamente construimos la relación para comprarle una casa. Tenemos clientes en el pasado que no solamente hemos hecho una sola vez negocio. Nos han referido con los primos, los tíos, los amigos, los familiares, porque les ha gustado el trato que nosotros les hemos dado. Tenemos que verlo como una ventaja, Samuel, que no somos grandes como esas compañías grandes y le ponemos un poco de humanidad al negocio.
Sí, sí. Y si alguien quisiera saber un poco más específicamente qué quieres decir con ponerle un poco más de humanidad. ¿Por qué no nos das un ejemplo de algo de que vos puedes hacer que una compañía grande de esa simplemente no puede hacer?
En el caso de que nos ponemos en contacto con las personas y empezamos a indagar cuál es el motivo por el cual ellos la están vendiendo, en uh-huh. muchos de los casos. En otros de los casos ya han tomado la decisión
sí.
de venderla y quieren maximizar la transacción, agarrar al máximo. Pero por lo general, siempre recuerda, hay una persona al otro lado.
Uh-huh.
Y cuando tú buscas ayudar, vas a descubrir que hay muchas cosas, hay de muchas formas de cómo hacer dinero. Cuando nosotros nos acercamos a una persona interesada en vendernos la propiedad, siempre nosotros buscamos el motivo por qué la está vendiendo.
Uh-huh.
Porque si miramos que es por algo tan simple y se está ahogando en un vaso de agua, le podemos dar otras soluciones. No necesariamente tenemos que comprar esa casa.
Yeah.
Pero creamos relaciones. Y créeme, Samuel, que cuando uno crea relaciones y uno le deja entender a la otra persona que uno le interesa ayudar, vas a hacer más de un negocio con esa persona. Entonces, esas compañías grandes van al grano. A nosotros nos gustaría ir al grano, como el dermatólogo, como lo dice, sí. ¿verdad?
Ajá.
Y decir, te doy tanto por la propiedad, si quieres, nos la vendes, si no, pues, next. Right. No somos así. Siempre buscamos el ganar-ganar en una transacción.
Así es. Y a nosotros nos ha pasado que nosotros vamos a un appointment o vamos a hablar con un posible vendedor y ellos nos dicen, y generalmente los vendedores ya han hecho algún tipo de research, ¿verdad? Cuando deciden llamarnos, aunque sea muy poquito. Y una de las cosas que hemos encontrado es que algunos vendedores nos dicen, ¿sabes qué? Yo ya tengo una oferta de Open Door y es una oferta muy alta que ellos le dan, o una oferta de Zillow, una oferta muy alta. Y ellos están viendo si hay otro inversionista que les puede ofrecer un poco más. Pero, ¿qué le decís vos a alguien cuando vas a hablar con esa persona y esa persona te dice, ¿sabes qué? Yo ya recibí una oferta de Open Door. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuáles son tus pasos a seguir o tus siguientes pasos para negociar esa casa?
Lo primero que les digo es que si ya leyó las letras pequeñas de la oferta. Porque cuando le están enviando una oferta a esa persona, le están diciendo, un ejemplo, $200,000. Pero cuando lee las letras pequeñas de la oferta, donde le están quitando un porcentaje de comisiones o un porcentaje de gastos, al final del día, termina recibiendo menos.
Sí.
No te puedo decir que todas las ofertas de esas grandes compañías son malas. Hay unas muy buenas ofertas, siempre y cuando lleguen al número de que la persona quiera vender. Yo no estoy vendiendo mi casa, por ejemplo, y yo he recibido ofertas sin solicitar. He recibido ofertas que me compran la casa. Cuando miro los números, cuando meto el código que me dan en la tarjeta que me llega o en la carta que me llega, miro que me ofrecen el precio del mercado menos el montón de comisiones. Para esa gracia, la pongo en el mercado y ahorita que el mercado está a favor del vendedor, es lo más seguro que podamos agarrar más dinero de lo que podamos recibir con esas ofertas a ciegas, ¿verdad? Imagínate sí. tú que nadie ha venido en persona a ver mi casa y yo recibo una oferta de $400,000.
Sí.
Y no saben de que tengo un problema de plomería.
Correcto.
Entonces, hay un proceso, esas grandes compañías, que ellos pueden echarse para atrás para comprarte la casa. Y ya perdiste tiempo. Y a veces en las situaciones cuando las personas están perdiendo la casa, necesitan el dinero urgentemente por algún asunto, alguna situación familiar, alguna oportunidad de negocio que necesitan invertir dinero y solo pueden tomar mano de las propiedades y venderlas. Y a las 2 semanas te dicen, no se la podemos comprar al precio que le dijimos. Según nuestro contrato, podemos nosotros bajar las reparaciones, bajar las condiciones de la, encontramos la propiedad. Si le gusta, se la podemos comprar por $50,000 menos, $60,000 menos. Si no, pues cancelamos el contrato. Estas compañías grandes tratan de poner las mayores ofertas en la mesa, y de 1,000 ofertas que mandan, terminan comprando, ponle un 10%, 20%, no sé realmente el porcentaje que ellos terminan comprando.
Sí, así es. Y creo que es algo bueno que las personas se entiendan y comprendan acerca de cómo funcionan esas empresas. Ellos se van a ofrecer una oferta inicial muy grande. Después, ellos van a mandar a alguien más a que revise la casa y esa oferta inicial te la van a terminar cambiando. Una de las cosas que nosotros hacemos cuando vamos a un appointment es que les decimos, la oferta que yo te doy en ese momento es la oferta final y yo te compro la casa el 100% de las veces que yo te doy la oferta, a no ser que haya algo fuera de mi control que tenga que ver con la compañía. Correcto. Sí, correcto. Correcto. Pero si no hay ningún problema fuera de mi control, entonces yo te termino comprando la casa con este número. Y creo de que esa seguridad de decirle a una persona lo que yo te digo va a pasar, le da a la persona confianza de decir, ok, yo confío más en esa persona que estoy hablando frente a frente que simplemente una gran corporación que no tiene ninguna cara. Y eso puede ser una ventaja a la hora de negociar una propiedad. Y es algo que hemos visto mientras nosotros hemos negociado, ¿verdad? Una de las primeras casas que compramos nosotros en Mesquite, creo que no me acuerdo, si no me acuerdo, que le encontramos a una muchacha llamada Cassandra. Ella, me acuerdo que en el appointment nos dijo, yo ya tengo una oferta de Open Door, y nos dio la oferta. Nosotros la guiamos un poco, le dijimos, esa es nuestra oferta final, nosotros te la compramos. Dos o tres días después la teníamos bajo contrato, ¿verdad?
Es correcto. Y hay que enseñarle a la gente, o por lo menos mostrarle a las personas, qué es lo que puede ganar con nosotros. Ajá. Rapidez, nosotros pagamos lo justo. Terminamos comprando las casas. Muy pocas propiedades que ponemos bajo contrato las podemos asignar, porque siempre que negociamos una propiedad, siempre miramos que hay ganancia si hacemos un fix and flip o si hacemos un buy and hold. Uh-huh. Todo depende de las estrategias que tú estás utilizando. La estrategia de wholesaling la propiedad es una muy buena estrategia, te da dinero rápido, con poca inversión, pero tienes que analizar cuál es la estrategia que vamos a utilizar una vez que agarramos la propiedad. Hemos agarrado propiedades y hemos pagado mucho, pero hay propiedades donde no hay que meterle nada de dinero.
Correcto.
Unos $2,000, $3,000 en actualizarle la carpeta, darle una pintada, y la hemos puesto al mercado y hemos ganado dinero en ese proceso. Uh-huh. Entonces, todo va a depender caso por caso, pero lo importante es que tú le dejes entender a esa persona que está vendiendo la casa: yo soy una de tus opciones, me tienes a la mano a través de una llamada telefónica, puedo venir el mismo día que tú me llames, podemos arreglar cualquier situación en el proceso. Y me gustaría contarles la propiedad que estamos agarrando ahorita. Con Samuel la conseguimos, negociamos, dimos un precio, pero esa propiedad tiene un panel solar. Uh-huh. Estábamos tratando nosotros con Samuel de transferir el contrato, porque estaba pagando $80 mensuales el panel solar por 20 años, para la hora de vender esa propiedad, que el nuevo dueño siguiera pagando y ganara los créditos de poder tener una planta solar. Pero esta compañía que financió la planta solar no permite transferencias de contrato a una LLC, que es con la que estamos comprando la propiedad, o a alguien que no vaya a vivir en esa propiedad como su principal residencia.
Yeah.
Eso quiere decir que en el proceso o negociábamos con la vendedora la reducción del precio, o terminábamos pagando el panel solar. situaciones así, llegamos a un arreglo con las personas, ¿verdad? No vamos a dejar ir una propiedad porque el panel solar cuesta $23,000, lo vamos a negociar en el precio. Uh-huh. Vamos a buscar y ganar en estas situaciones. Uh-huh. Y pueden pasar con mechanical lien en la propiedad, pueden pasar con reparaciones grandes como aire acondicionado, plomería, techos, ventanas. Todo es negociable y es lo que le decimos a la gente. Nosotros podemos negociar contigo de tal forma de buscar la situación, ganar.
Así es. Creo de que no podemos hablar de ese tema sin tocar lo que pasó con Zillow a finales del año pasado, ¿verdad? Solo para darles un poquito, refrescarles la memoria, o por si no sabían qué fue lo que pasó con Zillow a finales del año pasado, como en noviembre del 2021, Zillow de la nada anunció que ellos iban a parar de comprar casas. ¿Qué fue lo que pasó? Zillow, muy famoso creció por ser una página que le dio acceso a las personas al MLS, empezó y se metió al negocio de comprar casas en cash y repararlas. Entonces, vio que había un espacio ahí para hacer negocios. Zillow empezó a hacer cash offers. Unos años después, creo que lo hicieron como 2 o 3 años, eventualmente ellos pararon de hacerlo. ¿Por qué pararon de hacerlo? Bueno, una de las cosas reportadas en CNN por las que pararon de hacerlo es porque les estaba tomando mucho tiempo revender las casas que ellos estaban comprando. Y una de las cosas que Zillow estaba haciendo es que ellos estaban comprando casas basado en sus Sestimates, ¿verdad? En los estimados de Zillow. Y el Sestimate es un estimado de una casa que es hecho por un algoritmo, no es hecho por una persona. Entonces, Zillow estaba comprando casas muy caras y no las estaba pudiendo vender, se estaban gastando su dinero. Entonces, habían casos donde Zillow le compraba la casa a alguien, inmediatamente 2 o 3 meses después, cuando la podía vender, se la volvía a ofrecer por un precio más alto. Entonces, te da a entender de que esas son corporaciones grandes, que como son corporaciones grandes, en este caso Zillow se basaba en Sestimates, Opendoor se basa en no sé qué tipo de algoritmo tienen para comprar casas, pero tú tienes una ventaja porque tú eres una persona que hace sus números, está en el mercado, conoce las áreas y puede hacer una relación personal con las personas, y eso es una ventaja como alguien que invierte en bienes raíces sobre una compañía grande como Zillow o como Opendoor.
Sí, cuando ellos, esas compañías grandes están basando en algoritmos, el algoritmo no mira muchos factores. Ellos son profesionales, son ingenieros, uh-huh, que crean un software basado en los requerimientos de ellos. Pero no hay nada como ponerle la mano humana en un análisis comparativo de mercado, por ejemplo.
Correcto.
Donde puedes ver más allá de lo que un programa te vaya a ver. Nosotros hacemos eso. En cada propiedad que se nos ofrece a nosotros para comprarla, hacemos un análisis de mercado. Ya hemos hablado anteriormente de una propiedad que nosotros tenemos de renta, que todos los inversionistas a las cuales se los ofrecimos se basaron en el estimate de Zillow. Ajá. Decían que esa propiedad no podía venderse por más de $270,000-$280,000. Pierden oportunidades en su mano. Una propiedad que valoró $350,000 a los 4 meses de haberla comprado.
Ya.
Entonces, imagínate cómo estaba el algoritmo de Zillow cuando te daba un estimado que la casa se podía vender por $280,000 a lo que realmente valoró 4 meses después. Sí. $350,000. Estaba dejándose de perder entre $70,000 y $80,000 solamente por no hacer el trabajo adicional que una persona tiene que hacer. Correct. En este negocio. Correct. Sacar su análisis comparativo de mercado. Si no lo puedes hacer tú, únete en un grupo de profesionales, de realtor profesionales, de inversionistas con experiencia que te puedan decir, estos son los pasos que tú tienes que tomar para sacar un valor real de la propiedad, para poder ir donde la persona y decir, esto es lo que yo te puedo ofrecer, porque mira, este es mi reporte, este es mi análisis comparativo de mercado, esa casa yo la puedo vender por tanto dinero, pero tengo que invertirle tanto y no te la puedo comprar por más de esta cantidad. Es importante que tú le expliques eso al vendedor.
Así es, así es. Entonces, hay ventajas y hay forma de hacerlo. En ese momento vamos a responder algunas preguntas. Les recuerdo a las personas que si están escuchando este podcast en YouTube o en podcast o en cualquier plataforma, que se suscriban para siempre estar escuchando estos programas. También los miembros de Real Estate Hecho Fácil tienen acceso a la grabación en vivo y pueden hacer preguntas en vivo y nosotros nos tomamos un tiempo al final del podcast para responderle esas preguntas. Y también si quieres aprender acerca de bienes raíces, nosotros tenemos cursos donde te enseñamos a invertir en bienes raíces. Hay diferentes formas de tomar los cursos. La mejor es con la membresía, porque en la membresía tú puedes atender a los cursos en vivo o si no, puedes atender a los cursos grabados en línea y los tomas desde cualquier parte del mundo. Si te quieres inscribir, visita nuestra página web, realestatehechofacil.com, y ahí te puedes hacer miembro. Marlon, estuvimos en TikTok esa semana, estuvimos posteando algunos videos y nos llegaron algunas preguntas de gente que estaba en TikTok. Una de las preguntas que nos llegaron es, ¿cuál es la diferencia entre earnest money y option period? Así que te vamos a dejar que tú respondas a esa pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre earnest money y option period?
Sí, en el contrato promulgado por Texas Real Estate Commission acá en el estado de Texas, hay dos secciones donde tú puedes colocar un earnest money, donde por lo general se considera el 1% del valor de la oferta de la propiedad que quieres comprar. Eso le da a entender al vendedor que tú estás poniendo temprano en la transacción un dinero en depósito sobre el contrato que tú quieres que te acepten. Por ejemplo, estás comprando una casa de 300 mil dólares. Nosotros recomendamos a nuestros clientes, a los inversionistas que están sometiendo ofertas, que le coloquen 3 mil dólares de depósito. Nosotros hemos comprado casas con 100 dólares de depósito, pero en parte de la negociación, nosotros le decimos a la persona, vamos a comprar la casa rápido. Mientras menos dinero coloco yo en la compañía de título como depósito, tengo más dinero para poder negociar otras propiedades. Le damos esa seguridad que estamos comprando la casa, que vamos a comprar la casa. Ahora, cuando ponemos la otra parte del contrato después del earnest money, ponemos un dinero de opción para comprar un periodo de corto tiempo donde nosotros tenemos la capacidad de revisar la propiedad, de hacerle una inspección a la propiedad o de definir si vamos a comprar la casa sí o no en ese corto periodo de tiempo. Ese corto periodo de tiempo se llama option period. Ese periodo de opción, tú puedes como comprador comprar esos días, por ejemplo, por lo general, si estás comprando una casa para vivir, puedes comprar de 7 a 10 días con un costo de 100 a $200. Durante ese tiempo tú lo usas para hacer una inspección de la casa y poder negociar algunas reparaciones que tú creas que son necesarias para que tú termines comprando la casa. Si en esa negociación el vendedor dice, no, no quiero repararte nada, entonces tú dices, pues no quiero comprar la casa. Te sales del contrato enviando la notificación de que estás utilizando ese párrafo del contrato y te devuelven cualquier earnest money que tú has puesto en la compañía de título. Eso solamente está a favor del comprador, es el tiempo que el comprador compra para arrepentirse, para inspeccionar la casa y para negociar reparaciones.
Así es. Y una cosa interesante es que la mayoría de las personas que están vendiendo su casa, no hacen esto todos los días ni todos los años. Entonces, es muy normal que en una casa de inversión tú pongas un periodo de opción de 20 días, 20, 30 días, ¿verdad? Y la persona que está firmando el contrato, si confía en ti, no va a tener problemas a que tú tengas un periodo de opción de 20 a 30 días. Otra pregunta que tenemos, ¿qué pasa si el seller, la persona que está vendiendo, me está vendiendo la propiedad, y digamos yo soy tal vez un wholesaler, y el vendedor quiere cancelar el contrato antes de la fecha de cierre? ¿Qué puedo hacer yo?
Depende del contrato que tú estás utilizando para comprar esa propiedad. Los contratos que promulga la Comisión de Bienes Raíces de Texas, Texas Real Estate Commission, hay indicaciones de cuáles son las formas como el vendedor puede salirse del contrato.
Right.
Si utilizas un contrato de una página o dos páginas y no dice nada acerca de qué es lo que va a determinar salirse del contrato tanto para el comprador como para el vendedor, todos tienen responsabilidad para completar ese contrato. Por eso es un contrato de compra-venta. Todos los términos en ese proceso de la transacción se tienen que cumplir. Yo le diría al comprador, si está comprando una casa y el seller se echa para atrás, busca asesoría legal, porque no sabes en qué posición te pone, si estás perdiendo mucho dinero, si estabas considerando esa transacción y prometiste pagar a tus inversionistas cierta cantidad de dinero. Tienes que ver cuánto te está afectando, si vale la pena que tú legalmente busques una retribución o restitución del daño que te causó.
Así es. Y la última pregunta, ya solo para terminar este broadcast, es ¿a quién yo le tengo que mandar el assignment of contract? ¿Se lo tengo que mandar a la persona que va a ser el comprador final o es por medio de la compañía de título?
Lo mejor que tú lleves el control de todo lo que es la papelería de la transacción. Si tú estás asignando ese contrato de compra de alguna propiedad con un inversionista final, tú prepara el assignment of contract, el documento, donde tú vas a colocar todos los términos que a ti te convienen basado en ley y se lo envías tú al comprador final. Y una vez que ya tienen ejecutado ese assignment of contract, en ambas partes y tanto el comprador final como tú ya acordaron con algunos términos y esos términos ya fueron cumplidos, ya tú puedes pasarle toda la información adicional como el contrato original, la información de la compañía de título, todo lo pertinente para poder llegar a un final feliz con esa transacción.
Ok, perfecto. Gracias, Marlon. Gracias a las personas que nos estuvieron contactando. Les recordamos la clase del sábado 19 de febrero de Cost Aggregation Analysis, donde te vamos a enseñar cómo tú puedes ahorrarte en taxes si tienes propiedades de inversión o si no tienes propiedades de inversión, pero quieres saber cómo una propiedad de inversión te puede ahorrar en taxes. Esta es una clase muy buena para ti. realesderechofacil.com. Puedes ir a la clase. Gracias, Marlon. Nos vemos la siguiente vez. Gracias por estar siguiéndonos y espero que todos tengan una buena semana.